los clientes, de los clientes de los chuzadores ilegales. Senador Armando Benedetti, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Saludos a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes.
¿Contrató usted servicios de los chuzadores ilegales?
No, lo hice, Yolanda. No conozco a Guatibonza, no conozco a Salinas, no conozco a ningún general, no conozco a Madero, nunca he estado en la oficina de ellos, nunca he tenido ninguna relación con ellos ni con ningún general de la República. A quien sí conozco es a Daniel Hernández, que es el fiscal que firma ese informe. Yo lo denuncié a él el 12 de junio de este año ante la Fiscalía y una queja disciplinaria, porque no hay un solo preso que haya en este país que no se le presente y diga que le va a dar una rebaja. Yo tengo documentados tres presos, que él ha ido a los calabozos de Palo Quemado, ha ido a las Mercedes y Montería, la Modelo, de Resur, etcétera, diciéndole a los presos que si hablan de mí antes de las declaraciones, él los puede sacar de la cárcel, cosa que es mentira y es ilegal. Entonces yo por eso lo denuncié. Entonces este señor no hace sino todo el día estar. La última que me hizo, que es la de las más graves que me han hecho, es que él va el 9 de noviembre a Resur y pregunta, ¿qué tiene que ver Benedetti con Odebrecht? Le preguntó a todos los presos. Los presos me llamaron y dicen, oye, aquí está preguntando ese señor por eso. Y resulta que después aparece que un señor Gaviria, un bandido Gaviria, dice que él escuchó que Benedetti tenía que ver con los bultos. Todos ustedes, todos los noticieros de este país abrieron, Benedetti tiene que ver con los bultos, por esa bendita frase. El 24 de enero habló Otto Ula, que por las declaraciones de él están todos los presos de Odebrecht, y todos los implicados en Odebrecht el 24 de enero dijeron, Benedetti no tiene nada que ver. Otto Ula dijo, yo vivo en el mismo, vivía en el mismo conjunto con Gaviria, y Gaviria nunca me habló de Benedetti. Ningún medio dijo absolutamente nada, ningún medio lo dijo, pero el 15 de noviembre todos los noticieros dieron solo por esta frase, Leonardo, es que yo escuché el nombre de Benedetti. ¿Qué le pasó a ese señor? Lo mandaban a la guarnición.
Senador Benedetti, le voy a pedir que vayamos como poco a poco porque hay varias informaciones. Perdón. María Elvira Samper.
Senador, aclaremos una cosa. ¿Usted dice haber denunciado a Salinas?
No, a Daniel Hernández, el fiscal que firma el informe, porque sí. Él anda, no hay un preso que cojan en este país que él no se le presente y diga que tiene que hablar con Benedetti.
¿Y usted lo denuncia ante quién? ¿O es una denuncia simplemente pública?
No, ante la denuncia, lo tengo, si quiere le mando la foto.
Sí.
Yo, ante la fiscalía y la queja disciplinaria ante la procuraduría.
¿Y por qué lo denuncia? Digamos, ¿cuáles son los cargos por los cuales podría ser investigado?
Ya tengo tres documentados bajo declaración juramentada de esas personas ante la corte o a la fiscalía, porque él va y se le presenta a los presos. Diga usted contra Benedetti. Gaviria lo mandó una guarnición militar. ¿Por qué? No sé. A otro señor que hace poquito de Fonales se le presentó y lo mandaron a la casa. Tengo una carta firmada del 2016 de diciembre donde un preso dice, me engañaron, y esa carta la hace ante la fiscalía, ante el juez de su caso y ante la Corte Suprema. Tengo otra de, creo que fue febrero, marzo, abril del año pasado, donde lo llaman a declarar a la Corte. Un señor que está condenado a 23 años, o sea, que un tipo que está condenado a 23 años te dice lo que tú quieras. Y se le presentó el señor y lo quería engañar diciendo que lo sacaba el otro día de la cárcel, se hablaba en contra mía. Todo eso lo tengo documentado, con base en esa documentación que tengo, le puse una denuncia al señor Daniel Hernández, que es hoy quien firma. Lo que me está pasando, María Elvira, es que aquí roban un banco a una cuadra de su casa y enseguida cogen un preso y dicen, por aquí está Benedetti. Pero nunca nos dicen, María Elvira, si yo era el banquero, si era el cajero, si era el bandido, si era testigo o yo estaba encapuchado robando.
Hablamos con el senador Benedetti, que aparece involucrado en este escándalo de las chuzadas ilegales porque se dice que habría utilizado esos servicios. Se dice, nunca contraté servicios, no conozco a Guatibonza, y había denunciado al fiscal Daniel Hernández. José Manuel Acevedo tiene pregunta para el senador Benedetti.
Sí, senador Benedetti, porque usted dice que personal y directamente no ha tenido contacto con ninguno de los sujetos que se mencionan en esta investigación, pero ¿podría usted asegurar lo mismo en el caso de apoderados judiciales suyos que eventualmente pudieran haber establecido ese contacto para ayudarlo en su defensa?
Claro, yo no he autorizado a nadie, ni nadie me ha comentado de que se haya hecho eso. Es que, José Manuel, es que estamos hablando de interceptar al segundo hombre más poderoso y más protegido en este país. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y que yo lo mandé a interceptar por 4 millones de pesos. y que además busque una tercera persona para ir a hacer. Tiene uno que haber estado entrenado como marín, ser imbécil y kamikaze en la misma persona para uno ir a interceptar al fiscal o al esposo. O sea, nadie puede creer que por 4 millones de pesos no va a interceptar. Los periodistas, he hablado con unos periodistas que han tenido acceso al ¿cómo se llama? A la carpeta, aparece el teléfono del fiscal y dice no interceptado. O sea que nunca lo hicieron, te voy a decir que no lo hicieron porque tenía miedo de hacerlo. Dicen que me dieron una información que era tan buena que les pedí esa. ¿Cuál fue la información tan buena que nunca terminé usando? Porque dicen también que seguía a Cancino y a Granado. Con ellos nunca he tenido una diferencia, nunca he sido contraparte. A Cancino lo he visto una vez, solamente en Voces RCN. Dicen que mandé a seguir al hijo de Lombana. ¿Yo para qué voy a mandar a seguir un señor que es menor de edad? ¿Qué iba a encontrar? ¿Cuál era la superinformación? Me dicen los periodistas que han accedido a la carpeta que hay una foto. ¿Qué dice esa foto? Parece que fue una foto, una red social saliendo del colegio. O sea, que ese seguimiento, o sea, una sola foto es un seguimiento. Usted no entiende nada de eso. Ahora, alguien se preguntará, ¿por qué esto? Es una retaliación producto del fiscal. Les recuerdo, el 5 de diciembre pasado, yo fui el primero en decir a este país que Néstor Humberto Martínez siempre había sido el abogado de Luis Carlos Sarmiento, quien es el dueño del 34% de Odebrecht. Y dije que Luis Carlos Sarmiento, me acuerdo que Margarita me preguntó que por qué no había anunciado eso, que hasta ahora lo estaba sabiendo, era que él recibió plata de Martorelli. Dije el número de la cuenta, dije el número de la cuenta, el nombre de quién, dije el monto, dije para qué era. También hablé cómo se había adjudicado la Ruta del Sol. ¿Se acuerdan que él dijo que no había tenido nada que ver con la Ruta del Sol? Lo terminó aceptando después y declarando su impedido. Andrade ya dijo todo lo que él había hecho para el tema de la Ruta del Sol. El Financial Times lo ha documentado bien. María Jimena Duzán ni se diga qué es lo que ha hecho en sus columnas diciendo cómo fue el tema de Odebrecht. Es eso nada más. Todos ustedes, estoy seguro, el 5 de diciembre dijeron Benedetti lo cogen preso en febrero o marzo por lo que hizo el fiscal. Y todos esperaban una retaliación. Lo que pasa es que nunca pensé que a un senador de la República se le acusara de que está chuzando al fiscal. O sea, ¿por qué lo haría y para qué?
Claro. Senador Benedetti, pero en el interrogatorio que hemos conocido del coronel Jorge Humberto Salinas, quien es hoy el testigo básicamente, digamos, de la fiscalía en todo este episodio, señala que, por ejemplo, que en el trabajo que se le mandó a hacer por parte suya, pues también fue como por 2 meses y medio o 3 meses, y se entregaba incluso información quincenal y mensual de los trabajos, a veces cada 8 días, y se les enviaba incluso estos informes a sus correos electrónicos.
Bueno, que me muestren el correo electrónico, que me lo muestran. Yo quisiera que demostrar, o sea, no puede ser que me acusen de seguir sin tener una sola bendita prueba. Todo es interpuesta persona. Me acaban de decir en otra emisora que me estaba entrevistando que los informes se lo entregaban a un escolta a mí. O sea, yo quiero que nos pongamos un poquito serios. O sea, yo voy a interceptar al fiscal general de la República, no hablando con el dueño de la empresa, sino por interpuesta persona. Recibo la información a través de un escolta mío. Y además de eso, pagué solamente 4 millones de pesos por interceptar algo. Es que otra vez el mismo cuento, que yo les pongo el ejemplo, y perdonen que sea tan reiterativo, robar un banco y cogen un ladrón, ahí estaba Benedetti, pero nunca me dice que fue el cajero. Porque en el tema penal, que hay abogados en la mesa, saben que tienen que tener relación directa conmigo. Pero todos los casos en los que me meten es interpuesta persona. Mire que hace poquito me metieron el tema de Fonar. Por un contrato de 600 millones de pesos, me vinculan a una corrupción de 109 mil millones de pesos. Y otra vez, yo no fui, sino que fue a traer un asistente mía. Y cuando voy a ver la empresa es de la Cámara de Comercio. O sea, yo me puse de acuerdo con la Junta de la Cámara de Comercio para recibir una coima de 600 millones de pesos. O sea, es que todo es constantemente así. Dijeron que mi padre tenía 100 mil millones de pesos, lo que me ha robado. Solamente habían 17 certificados por el banco. Sí. Nunca nadie volvió a rectificar qué era lo que había pasado. Sí. Dijeron también que yo tenía, el fiscal también cogió y dijo, y filtró que yo tenía que ver con el tema de la contratación de, mi hermana tenía que ver con la contratación de Bogotá. Llamaron a Petro, dijo que fue el que denunció la contratación, no están los Benedetti. Llamaron a Julio Gómez, que fue el que repartió la plata, no está. O sea,
senador,
esto no es nuevo.
Senador Benedetti, quisiera conocer también un poco más concretamente una alusión que hizo usted en las últimas horas a la posible o eventual responsabilidad del actual gobierno, o por lo menos así se entendió, frente a denuncias que usted hizo hace unos días en el tema de la mermelada. ¿Tiene algo que ver el actual gobierno en este tema suyo?
Yo no sabía cómo contestarle eso, porque no me quiero ganar más enemigos. Yo le puedo mostrar, bueno, ahora le cuento eso. Cada vez que tengo algo, una actividad protagónica, siempre me sale un escándalo de eso, y eso está probado. La última vez, yo fui el único senador de la República que estuvo haciendo campaña en favor de la consulta anticorrupción en la costa. Y pasó eso, y me salió lo de Fonade. La semana pasada, otra vez estuve hablando sobre el tema de la mermelada, estuve encima del tema de la mermelada, compro el tema de la mermelada. Unos dijeron que no, ya se comprobó por las emisoras que decían que no había mermelada, que estaban pendientes de la alcaldía de Cartagena, porque la alcaldía de Cartagena van a contratar un tema de 100 mil millones de pesos por la erosión costera y otro el alumbrado público. Entonces, cada vez que pasa algo por el estilo, termina siempre me termina salpicando por alguna cosa. O sea, parecería que me quede callado. Y ahí va el cuento, yo le tengo unos chats, que si quieres se los mando, de dos tías mías, que me dicen que yo no las quiero, porque ella tiene más de 70 años, que no me quedo callado. ¿Por qué me dicen eso? Porque llevan diciéndome hace como 15 días que soy un bocón, que me quedé callado, que me van a meter en problemas. A raíz de ese chat que ellas me ponen, ayer yo entiendo de que por algo que he dicho, mucha gente se ha molestado y obviamente pasa este tipo de situaciones. El chat de la tía mía, que es lo que más me tiene triste, es que ellas dicen que yo no las quiero a ellas, porque estoy hablando demasiado cuando ellos me han dicho que me quede callado y me ponen literalmente que es un bocón.
Bueno,
pero ellos solo me están diciendo que estoy hablando demasiado contra mucha gente, que mejor me quede callado porque me puede pasar lo que me está pasando.
Senador Benedetti, muchas gracias.
A usted, Yolanda, muchas gracias.
El senador Benedetti, que aparece como uno, o es señalado como ser uno de los posibles clientes, el de los chuzadores ilegales. Él dice, no he sido cliente, no conozco a Guatibonza, interpuse una denuncia contra el fiscal Daniel Hernández y esto se llama retaliación, porque yo he sido quien ha denunciado los vínculos del fiscal general Néstor Humberto Martínez con el caso de Odebrecht. Entonces él dice que él estaba esperando la retaliación, pero que nunca se imaginó que la retaliación viniera por la vía de que lo señalaran de ser cliente de chuzadores ilegales, porque eso es lo que están diciendo. De hecho, se dice, Mauricio, que pagó 4 millones de pesos.
Sí, lo que hay que señalar aquí, que quien está manifestando y haciendo estos señalamientos contra Armando Benedetti es uno de los coroneles pieza clave en este episodio, que es el coronel Jorge Humberto Salinas, retirado del Ejército Nacional y especialista, digamos, en inteligencia, que fue uno de los primeros capturados en este episodio, y entrega nombres muy concretos, fechas muy concretas. Dice él que incluso esta información se le suministró supuestamente a los correos electrónicos personalmente, da fechas y nombres. Obviamente habría que esperar la segunda persona clave en este caso, que es Juan Carlos Madero, quien habría sido como el delegado y el comisionado, quien habría contactado a Benedetti como cliente.
Bueno, le pregunto a José Manuel Acevedo, que es nuestro magistrado experto jurista de la mesa, la mirada sobre este caso en particular, porque aquí venimos escuchando a unos y otros, a los abogados de quienes están involucrados y demás, y bueno, hay que ver la solidez del caso hasta lo que se conoce en este momento, José Manuel.
Sí, totalmente, Yolanda. Yo creo que un testimonio no basta, digamos, para derivar de él la culpabilidad de una persona, en este caso del senador Armando Benedetti. Obviamente hay que ver con qué otro material cuenta la Fiscalía General de la Nación, aparte del simple testimonio del excoronel. Si hay material directo o prueba directa de algún ilícito, pues tendrá que ser analizado. Y recordemos que en todo caso lo que sí está absolutamente prohibido es que las interceptaciones telefónicas o a correos electrónicos se hagan sin una orden judicial en el marco de un proceso, digamos, que cuente con una válida autorización de un juez. En ese sentido, hay obviamente delitos como la violación ilícita de comunicaciones o incluso más especializados como el uso de software malicioso o la interceptación de datos informativos y el espionaje, que se sancionan por parte del Código Penal. Entonces, hay que ver qué tipo de delito se llegó a cometer, si hay una relación directa que se pueda establecer entre los clientes y las conductas ilícitas, porque lo otro que habría que decir es que estas empresas de todas maneras funcionaban con una fachada de legalidad, de tal suerte que algunos de los clientes de esas empresas pudieran estar pidiendo unos servicios legales y otros definitivamente unos ilícitos, que tendrán que ser juzgados no solamente para quienes materializaron esas interceptaciones por fuera de la ley, sino para quienes las contrataron, personas jurídicas o personas naturales.
Y recordemos que son varias las empresas que aparecen prestando, entre comillas, el servicio de seguimientos que son ilegales, que son ilegales. Lo decíamos acá, la memoria no me da en ese momento, pero eran tal vez más de 30 sí. las empresas que aparecían en Colombia ofreciendo, usted necesita seguir a su pareja, que le chusemos el WhatsApp, el no sé qué, eso no se puede hacer, es decir, eso es ilegal, por eso, pero lo están ofreciendo y hay avisos y todo lo demás.
Entonces, por eso le preguntaría a José Manuel, usted dice, empresas con digamos, aparentemente legales, haciendo ilegalidades, eso, digamos, ¿son legales las empresas de seguimientos y de espionaje?
Elvira, estaban formalmente constituidas, pero no para hacer ese tipo de servicios, sino, por ejemplo, para adelantar investigaciones privadas a partir de materiales que aportaran los clientes y demás, y pudieran de allí colegir algunas cosas, pero sin hacer interceptaciones ilegales de comunicaciones escritas vía mail o de WhatsApps, y mucho menos también telefónicas. Pero, en principio, digamos, el objeto jurídico de esas empresas pudiera para ser legal y pudiera ser un acompañamiento en temas de seguridad, pero no pueden exceder, digamos, ese objeto que es lícito y legal y empezar a cometer algunas otras actividades que sí son claramente reprochables por parte del derecho penal.
Y es un sector, María Elvira, que requiere regulación. Todo ese sector de las empresas de seguridad, de asesoría de seguridad, de protección, que están vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, tiene una regulación de hace decenas de años, de cuando ni siquiera existía el Internet. Y claro, ninguna de estas tecnologías de interceptación, seguimiento y de provisión de seguridad.
Claro, falta de pronto establecer los límites, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Escándalo de chuzadas, está detenido el general en retiro Humberto Guatibonza, se han producido otras capturas en las últimas horas, aparecen varias personas y algunas empresas mencionadas como potenciales o posibles clientes de esta empresa de chuzadas ilegales, y el escándalo yo creo que está apenas comenzando. Son las 7:23 en segundos, noticia internacional importante.
Usted escucha RCN Radio.